Pasan las 12. Y mientras unos almuerzan o aprovechan para dar sus vueltas, nosotros
hoy arranca
el tema de actualidad.
Te acompañamos haciendo radio. Entrevistas, información.
Con la voz de Uruguay, por supuesto.
¿Qué pasó, Pablito?
La corrección tenida de humor.
Perales le hace el amor a Dios.
¡No!
Y la emoción, a veces más, a veces menos equilibrada.
Si tú vas en contra de lo que sentís, te perdés vos mismo.
Se reúnen alrededor de la mesa. ¿Quién te dice? De 12 a 1 y un poquito más también.
Siendo las 12 y 10, le decimos buen mediodía. ¿Cómo arrancan la cosa?
¿Cómo arrancan la cosa? Muy bien, ¿cómo están?
Masi, querido. Pablo, sí. La voz del Uruguay, qué alegría, ¿cómo están?
El mejor comunicador del Uruguay.
El mejor comunicador del Uruguay. Bien. Qué horror.
Como siempre, de cada martes es un Magnolio Campus.
Sí. Es verdad.
Teniendo ustedes enfrente, como que siento que me ahorré todo el ticket.
Toda la inversión. El ticket suena a kermés. Bueno,
dejen de mentirle que se la cree después.
A Maxi, ¿no? Sí, es un tremendo Marito, comunicador.
Bueno,
porque vos decís que la voz del Uruguay me la tengo que creer. ¿En serio?
La segunda temporada de Magnolio Campus, ¿seremos convocados alguno de nosotros para ejercer la docencia?
Sí, a mí ya me adelantaron que voy a hacer de trabajo de voz y locución en radio.
Ah, bien.
Vos vas a hacer...
El dominio del PNT, podría ser.
Ah, esa pensaba pues ser esa.
Eso igual me parece que tienen que ir ustedes dos juntos para por esta altura.
Porque no, vos decís que no hay Victorino sin Cascarilla Morales.
Ya hablamos de la figura sin Alberto Vica. Del rondo, del monito, porque yo siento que es eso que veo, un monito en el que ustedes tocan la pelota y bueno, y el monito es la dignidad que está en el medio. Entre cada pase de PNT al otro.
Que se la sacan de arriba. Claro. Vos decís que no hay Álvarez sin Borges, por ejemplo.
No, exacto.
Claro. Son 5 años que te llevan más o menos. Perder la vergüenza de hacer el PNT.
Sí. Vos la perdiste a Sañares entonces.
Sí, claro. Al principio, es más, yo no noto, las primeras que escuché a un Maxi sonsolizado en otro elefante, lo escuchaba con un gozo hacer el PNT porque se notaba ese pavor.
Es el gozo del que te lleva al barro. Del tipo que logró meterte ahí. Yo creo que sí, que al tercer año perdí el cualquier tipo de escrúpulo.
Claro.
Y hoy. Te sentás en la misma mesa de Alberto de tú a tú. Y eso a Pablo de mí nos encanta.
A mí me enorgullece.
A mí me enorgullece mucho y hasta lo disfruto, te diría.
Algo lindo, similar a este Magnolio Campus, era otra especie de escuelita. No quiero dar muchos datos.
¿Cómo escuelita?
Otro lugar donde se ejercía la docencia a nivel...
Muy bien, así suena mucho mejor.
Y se entró a vender y el ingeniero de sonido, como hoy si fuese un Matías, que justo ayer chateé con
él. ¿Cómo me gusta que ahora el operador se le diga ingeniero de sonido?
Al aire. Se vendía, ponele... Está como ahora, periodismo radial, la mar en coche, y sale al aire el ingeniero y dice: yo voy a hacer un máster que es cómo sobrevivir con un sueldo de operador. Fue monumental.
Pensando que estaba hablando por interno, supongo.
No, lo tiró de frente.
Ah, tirándolo a cara de perro.
Salvaje, fue brillante. Inmolándose, aparte, porque podía venir un pichí fuerte, pero no, ya ni es.
Igual los operadores de esta era, cuando yo empecé a laburar, el operador era impensado que saliera al aire. O sea, que tuviera interacción con los conductores. Pero impensado. Me acuerdo que yo, un pelado Romero, un Teco Arias.
El operador de AM ni siquiera escucha lo que está saliendo.
Claro, el operador de AM te está comiendo la milanesa picada que llegó justo cuando arrancaba el programa. Pero tiene el timing mágico de que sin estar escuchando nada, sabe cuándo tiene que mandar la pausa, cuándo tiene que cerrar la perilla, cuándo está la llamada.
Todo esto sabe. Yo trabajé 13 años en AM, ¿no? No, 14. Claro. 13 años. Comiendo milanesa.
Bueno, y sin escuchar nada.
Había uno mítico en AM que me han contado que tenía tal pericia que en un programa muy cronometrado, los informes,
se dormía
entre informe e informe, pero sabía que a los 3 minutos tenía que volver a aire, volver a mandar cortina.
No, aparte de un programa
y metía micro siestas de 2 minutos, 2 minutos 30.
Donde no hay chance, aparte del error, el bache,
Donde además el conductor era muy exigente en ese sentido, no perdonaba. No, no era...
Un grande Emiliano Cotelo. Señor de radio profesional. Pero,
¿por qué si estábamos en el, jugando en el anonimato, Pablo? Del operador. No tenía ese timing el operador de la radio clásica del Sodre cuando yo era chico, te estoy hablando hace 30 años, que mi padre escuchaba sistemáticamente, o sea, era la 30 o radio clásica, no había mucho, el dial no se movía de ahí. Y el tipo se dormía, se ve, y era con vinilo todavía, claro, en la emisión de la ópera, o de, y entonces tenías 20 minutos de... De la púa, de la púa, en el surco que no vuelve nunca, o sea, en el círculo final... 20, 25, hasta que se ve que alguien se daba cuenta o él se despertaba y metía la tanda.
Qué fuerte, vos. Bueno, a uno de Alvarito le pasó algo parecido, a Alvarito Pintos, cuando empieza de operador en Océano, en 18 y Convención, pone, era poniendo CD, hasta hace poco era, se ponía, claro, CD. Pone un CD y pone que baja a comprar algo y se le cierra la puerta. Ay, no, la tenía forma de entrar. Y está,
el después, Solari en la radio.
Claro, hasta que termina el disco, se escucha música. Y no me acuerdo cómo termina la peripecia, si consiguió cerrajero, llamó de urgencia a un compañero.
No, pero el final del cuento, ¿no? No. No lo echaron, eso está claro.
No, está claro. Muchachos, quiero recordarles que durante todo el día de hoy siguen, ojo esto, es formidable, ayer vi el aviso, los mega rompeprecios de Tienda Inglesa, con descuentos demoledores en un montón de productos. Mira esto, por ejemplo, ¿querés comprarte un vino, enano, que estabas con ganas?
Sí, sí.
O helados, que siempre viene bien, o galletas o papel higiénico, hasta 40% off.
Sí, aparte dura 48 horas, ¿eh? Es ayer y hoy, si no me equivoco.
En cervezas y pañales, 30% off. Y muchos más descuentos más hasta agotar stock. Esto en cualquiera de las sucursales con horario extendido, en Casa Central, ahí en Bolivia, en Italia. Montevideo Shopping, propios Parque Posadas, Unión, La Gomara, Atlántida y Punta Shopping. Y si no, comprando también en la web, aprovechando, si alguno no puede ir, tiendainglesa.com.uy. También en la app, con los servicios de envíos y click and go, que es el que vas a retirar ahí, que te permiten el envío, recibir en tu casa o ir a buscarlos a la sucursal en día y hora a elección sin moverte del auto. Así que no te pierdas las últimas horas de las mega rompe precios en Tienda Inglesa.
Maxi, ¿ya probaste el nuevo jabón Protex?
No.
Es el primer jabón antibacterial que te protege de forma natural gracias a su nueva tecnología con aceite de linaza. Ayuda a fortalecer las defensas naturales de la piel para que vos y tu familia, vos que tenés botija chica, estén protegidos hasta por 12 horas. El nuevo Protex te brinda la misma protección, eliminando el 99,9% de las bacterias, pero ahora de forma natural, para la buena salud de tu piel.
Operador era el señor Rómulo Gómez Tereo. Capaz Pablo lo recuerda a los informes de Diego de la Escucha, que era Raulito, el operador de Luis Carlos Cotel.
Ah, claro.
A quien Matías también le hizo,
claro,
la
cama, ¿no? Le hiciste la cama ese, ¿no? Ese fue el que le hiciste la cama para...
¿Cómo la cama?
Para quedarse con el laburo. ¿Vos no estuviste con Cotelo mucho tiempo? Claro.
¿No se jubiló Luis Carlos?
Yo estuve en la 30 con Luis Carlos. Raúl estuvo en la 30 y después en AM Libre.
Ah, claro, bien. Entonces no, claro, se jubiló.
Pero, ¿Raúl era Rómulo el nombre?
No, no.
Ah, a este oyente me manda dos opciones entonces.
Yo recuerdo un operador, no importa de qué radio. Si digo el bar, se va a notar de qué radio es, por ubicación geográfica. Pero que era una de esas radios que alquilaba espacios o pasaba música, ¿no? De AM. Y entonces, cuando... La madre, cuando tenía... Ponía temas largos, tipo, a ver... O sea, elegía el tema por la duración, no por el tema 8 minutos, 9 minutos, para que le diera para bajar la escalera de la radio, salir la puerta, dar la vuelta a la esquina, pedirse una en el mostrador, tomarla, dar la vuelta de nuevo, subir la escalera y que el tema estuviera terminando.
Ah, qué timing.
Era excelente la jugada que hacía.
Increíble cómo debe haber cambiado la identidad de una radio, capaz que una radio pasaba rock progresivo y odiaban a Pink Floyd. El público, el dueño de la radio, todo, pero el tipo con tal de meter 9 minutos.
Riders on the Storm 3 veces por semana.
Claro, no hay muchas canciones de más de 8.
Y no, por eso Riders on the Storm es una. ¿Sí? Anda ahí. ¿Escalera al cielo anda por ahí, no? No,
720 creo.
Sí. ¿Riders on the Storm?
No, Escalera al cielo.
Ah, bueno, está, 7 minutos. Ya cuando tenía el timing, lo hacía.
Es un minuto, es la vida.
¿Y sí?
Hablando de tiempo y la vida, ¿sabe que con cada cuenta que pagás en Red Pagos estás más cerca de ganarte las vacaciones que te mereces? Esto es formidable. Y si pagás con Mi Dinero tenés doble chance, ¿eh? Participá de la promo Tu País Más Cerca de Red Pagos y recorré Uruguay. ¿Cómo? Registrándote en la web ganarestamascerca.com.uy y mencionás tu cédula cada vez que vayas a las sucursales de Red Pagos. ¿Red Pagos? Más cerca.
Muy bien, Pablo, me dijiste que hiciste una reunión el otro día con mucha gente invitados. Sí,
impresionante.
Los impresentables de la mesa que deben dejar el baño sucio, media parrilla.
En un asado que hizo Germán, lo que contó fue impactante. Ahora no lo puedo decir, porque
bueno, para todos esos casos, servicio ya. Un par de clics,
sí.
Pedís una muchacha que va el otro día temprano a tu casa y lo pagas ahí mismo a través de la app.
Claro.
Servicio ya, te deja todo limpio. Y vos, Pablo, vos que sos medio aparte, te viene como la chiripiolca cuando ves todo sucio. Vos tranquilo.
Te dan la garantía aparte de, ante cualquier eventualidad.
Sí, claramente.
Cualquier servicio. Por ejemplo, viene alguien a arreglarte, no sé, una canilla, ponle, y queda mal. Ahí tenés garantía con ellos.
Podría haber salvado al Barito aquella vez que quedó afuera de la radio.
Por ejemplo.
Claro. Por ejemplo, el cerrajero de servicio ya. Lo hubiera salvado. Bueno, sí. Tengo dos series para comentarte hace una semana más o menos. ¿Puedo meterlas o?
Dale, sí. Es el momento.
Las dos son para nuestra generación seguro. No sé si para más veteranos, creo que no. Para más jóvenes tengo la duda. Una se llama High Score. No sé si la vieron.
Sí, vi el de Street Fighter y Mortal Kombat. Está buenísimo.
Que es la historia de los videojuegos, pero arranca más atrás, claramente. Sí. Arranca en las primeras consolas, como Atari mete en las casas lo que hasta ese momento era en las maquinitas, en los kioscos, y llega hasta el día de hoy. Pero hay el capítulo de Nintendo, ¿lo viste?
El único que vi fue el de Street Fighter.
Hacían campeonatos nacionales en Estados Unidos, donde los guachos con 10, 11 años iban a jugar a teatros repletos de gente. ¿Mirá? En vivo a ver quién era el campeón de Super Nintendo. Y después
En el caso del japonés campeón de Street Fighter es lo mismo, era como hoy en día que los esports y los gamers están en boga. Este era como un proto gamer inesperado hace 30 años más o menos, y que terminó reconvirtiéndose en un entrenador de gamers. O sea, el loco vio en un momento que tenía un trabajo miserable. Después de abandonar eso, dice, el filón está ahí en preparar a esta gente, el tipo tiene la experiencia, y dice, vos, a los gamers, más allá de hacerlos jugar 1000 horas, tenés que hacerlos correr, hacer ejercicio, encargarte de su alimentación, de que no tengan jet lag cuando viajen, porque son tipos que van a estar 14 horas frente a una máquina y tienen que estar bien.
Y tienen que rendir.
Claro.
No, y bueno, el del campeón de la Super Nintendo, que es un botija de 11, 12 años, Es el peor estereotipo de los padres felices porque el hijo es exitoso rápidamente, que le alimentan permanentemente. O sea, en vez de alimentarle lo contrario, le alimentan permanentemente el ocio en todo lo que no sea el juego electrónico, la mala alimentación. O sea, es como que lo quieren tener todo el tiempo contento para que rindan eso. Una cosa, pero está muy bien la serie.
¿Se ve en Netflix o dónde?
En Netflix. Y la otra también de Netflix se llama Toys. Ajá. Es la historia de los juguetes. Animado, digamos. A mí el que me gustó es el de Star Wars. Uh-huh. O sea, toda la historia de cómo la franquicia de Star Wars generó toda una línea de juguetes, cómo eso llegó al éxito, cómo se fundió en un momento, cómo hay tipos enroscados que salían a buscar los fallados, y que hoy esos fallados, claro, ponele a Luke Skywalker el brazo le salió verde en una de las 150 millones de réplicas. El que tiene ese hoy, vale, esa réplica
más,
vale.
Más que el...
Gente que tiene 5 habitaciones llenas de macaquitos. Reíste de Diego y de Camilo. Pero además la historia de cómo la guita que generaban esos, cómo empiezan a encontrar la beta, cómo después Lucas se da cuenta que estaban mal vendiendo, o sea, que le estaba vendiendo a 2 pesos a la fábrica, y la fábrica estaba haciendo mucha guita. Todo eso está increíble.
Como también supongo en un momento se da vuelta a la industria de decir, lo más importante y lo que más va a vender es el merchandising, más allá que el producto en sí, que la película o que la serie.
Como en un momento el merchandising...
O sea, se empiezan a hacer dibujos animados en base a el juguete que voy a diseñar.
Y ahí también juega He-Man, las Tortugas Ninja. Sí, o sea, todo lo que te imagines que vieron nuestra generación y las que vinieron están en esas historias, uno por capítulo.
¿Qué duran? ¿Cuánto?
30 y pico de minutos.
Ah, cortijo.
Sí, están buenos. O sea, menos de una hora seguro.
Mira. Yo tuve un hermoso reencuentro con el cine el fin de semana. El sábado fui a Cinemateca después de mucho tiempo, o sea, pre-pandemia obviamente, y vi Dogman, que es una película increíble. Es una película que recomiendo muchísimo.
En la diaria, que la da mucho para adelante.
Es muy, muy buena, o sea, y es una película... hoy en día, claro, para muchos es... ni que hablar en tema de pandemia... Cada vez más difícil mentalmente ir al cine. Tomar la decisión de ir al cine teniendo la posibilidad de verlo en tu casa en un millón de formatos. Y para mí este es ese tipo de películas que vale la pena ir a ver al cine por varias cosas, pero sobre todo por el entorno. O sea, es una película filmada, es una historia real italiana de los 80, que se traslada a la actualidad, había pasado en Roma, pero ahora está en un lugar increíble que se llama Castel Volturno, que es como una especie de balneario napolitano completamente venido a menos, pero detonado. O sea, tenés una costa inmaculada, hermosa, hoteles arruinados, ocupados, y ahí es...
Ya está disfrutando, Pablo.
Me gustó.
Es increíble, y es la relación entre un peluquero canino, un tipo que aparte es un actor increíble, que es como todo el tiempo explotado por un exboxeador adicto a la cocaína, que le hace la vida imposible a él y a todo el vecindario. No, y tiene una actuación magnífica, pero sobre todo ver el entorno ese, o sea, volver a ver en una pantalla grande eso, para mí vale muchísimo la pena.
¿Cómo hiciste? Porque yo ayer contaba que fui al teatro
sí.
el viernes, y que, claro, hay como toda una nueva dinámica alrededor a sentarse a ver la obra que es mucho más compleja que siempre. ¿Cómo es en el caso del cine?
No, a mí me pareció una función normal de cinemateca, por lo menos de la vieja cinemateca en que habían 20 personas por sala. Claro. No hubo... O sea, había mucho espacio, tenía como marcado los espacios, la diferencia. Aparte, te dan una butaca asignada ya desde la nueva cinemateca, siempre es así.
Pero la previa y el post, más
no,
o menos.
Incluso estaba funcionando la cafetería muy bien, ahora hay mesas afuera en cinemateca que están muy bien.
Sobre la vereda,
está divino.
Costadito, digamos.
Claro, entonces me tomé un café tranqui afuera y después entré en fila dejando espacio.
Todo por internet.
Todo por web. Y compré Mi Amigo Imaginario, que es la opción ahora que te dan para apoyar un poco a Cinemateca, que pagas una bonificación bien, mínima por ese asiento libre que hay al lado.
Me gusta el término Mi Amigo Imaginario. Pablo, ¿por qué no lo hace con el Tibaldo?
Mi Amigo Imaginario para Tibaldo en Mesa Imaginaria en Madrid.
Es el
parking
de enfrente.
Pague su Mesa Imaginaria.
2 semanas para recomendar esas series. Pablo, seguí con tus informes de Infobae y no lo dejes hablar más.
¡Qué fuerte! ¿Eso por el 097-441-442?
Sí, señor.
Yo, el gran fiasco que me llevé el fin de semana fue Cobra Kai. La estuvieron viendo...
Que es como la
Diego la vendió en la mesa.
Que se apoya en Karate Kid, ¿es esa?
Sí, claro.
Con los mismos actores.
Claro, son por lo menos los principales. Está muy bien el malo del original Karate Kid y muy flojo Ralph Macchio.
Ah, sí, muy
está,
flojo.
Está flojo en Pablo Silvera, que bueno, que está especializado en arte marcial, y siempre fue un queso en karate. O sea, siempre fue técnicamente un queso y ahora de grande más aún.
Se le nota más.
Sí, pero es muy gracioso al principio, pero es un chiste que puede aguantar 2 o 3 episodios, no 10 episodios. Y mi gran fiasco aparte fue ver cómo se iba diluyendo el atractivo de la serie, porque el atractivo era ver en qué estaban esos personajes, jugar con lo bien que le fue a uno, lo mal que le fue a otro, con lo a destiempo que es la mentalidad de macho de los 80 con la actualidad y todo eso. Se va convirtiendo, claro, en una comedia adolescente, una situación de enredos adolescentes entre los hijos. Y yo en un momento, en el octavo episodio, pues son cortitos, dije, bueno, te voy a tirar hasta el décimo.
Ya que estoy acá.
Ya estoy acá, vamos a terminar esto, sábado de noche. Y termina y me doy cuenta que son 2 temporadas. O sea que inmediatamente te hace un final supuestamente para engancharte con la siguiente.
Y no, te
no me va a enganchar, pero son 2 que ya subieron y aparentemente hay una tercera en proceso. Sí.
Van a grabar nuevas.
Exacto, que para mí ya te digo, con 3 episodios estaba linda.
O sea, con 3 estaba linda.
Con 3 estaba linda. Y te sobran 7 en la primera temporada y te sobran una segunda temporada.
¿Le siguen diciendo Daniel Sam? O...
No, ahora.
Nadie toma la posición de Miyagi, digamos, ¿no?
No, hay muchas referencias a Miyagi, que eso sí emociona un poco.
¿Qué diría Pat Morita de esta profesión?
Y no aparece, tipo.
Aparece la tumba de Pat Morita.
¡Ay, sí! Perfecto, ¿no? No podía aparecer de otra forma.
No, bueno, pero podía aparecer, yo qué sé, un video. Encontramos una grabación vieja de.
No, bueno, es que la base de toda esta serie es poder usar por derechos los flashbacks de la película. Continuamente los personajes recuerdan situaciones y te ponen la película original.
Qué lindo eso.
Esos golpecitos nostálgicos. Pero el resto.
Acá hay varios mensajes brillantes. Dice: trabajé en Gardel FM como operador. Teníamos cassette grabados con varios temas que duraban un bloque entero de 20 minutos. Subíamos a la cocina con el operador del Plata, comíamos, fumábamos y volvíamos. Un éxito, dice el Rulo. Hace muchos años mi padre, que era cantante solista de ópera del Sodre y conocía al operador, lo llamaba al bar Castro que estaba en la esquina cuando quedaba el surco sonante.
Ah, mira, no se dormía entonces. Era como el de la radio.
Un boludo importante el operador. Miguel Amaro, mi padre, barítono, muy conocido en los 80, que era los oyentes.
Puede dar fe que eso pasaba yo, porque pero aparte el tema, para que te acuerdes, teniendo 10, 9 años, es porque pasaba reiteradamente.
Qué lindo.
Si no lo hubieras borrado.
Acá me critican con toda razón que nombré a Rómulo Gómez, en realidad Pérez, era Gómez Terio, que era el operador de segunda pelota, Rómulo.
Ah,
Gómez Terio, ¿verdad? Por el humor, es excelente.
El humor, que ensalza.
Qué brillante, ¿no? Todo loco en el Angelillo, ¿no? Para que hay muchos más. Soy oyente. Para un poco, a ver. Miren, bajo sospecha, española. Toys está de más, la de la Tortuga Ninja a full.
Está buenísima, Toys. Sí, sí.
Muy buena serie la que recomendó Carolina en Netflix, Conexiones.
Yo le seguí la recomendación a Carolina. Vi dos, me gustaron, me parece un poco exagerado él, pero está muy bien. Está muy, muy bien. Ajá.
The Toys That Made Us, la serie que dice Gonzalo.
Ah, no, ese es el nombre completo de la de Toys.
Aclaran que esta web de Eugen dura 8 minutos 03.
Ah, bueno, entra entonces. Gran amante de Led Zeppelin, el operador del que hablaba.
¿Cómo se llama la película de Cinemateca Napolitana?
Se llama Dogman, en inglés, pero es italiana la película. No, creo que por lo menos esta semana va a estar en cartel.
Rómulo Gómez Terio, el negro de Angelillo. Pablo, qué mala memoria. Ya te olvidaste de la Rambla y sus empleados. ¿Cómo se nota que están cómodos ahí? Pensar que Jorge decía, de acá me sacan con las patas para adelante y miralo ahora.
Sos una... ¿Sabes que sos un sorete, no? Porque lo único que tiene, lo único que dice de verdad que tiene razón el oyente es la primera parte del mensaje. ¿Cómo te olvidaste de todo?
Para nada. Para nada. La mejor serie sobre
partes. Te marearon las luces del centro a vos, Pablo.
Es la de Luis Miguel, el padre la rompe, dice otro por acá.
Nunca lo vi.
Un recuerdo a la distancia del gran operador Flavio Frustacci de Carve y el Tiempo. Todo lo hablado lo supo tener. Grandes recorridos por la sala de máquinas en la parte superior. Miren The Social Dilemma, está en Netflix, dicen por ahí. Recomiendan El Silencio de Otros. Dicen que cayó con el fiasco de Cobra Kai porque está primero en Uruguay, o estaba. Ajá. Viste que te ponen en ese ranking, ¿no?
Sí, los 10 del día.
¿Del día? ¿Es por día eso?
Creo que es por día, que se va modificando por día.
Mirá. Se basa básicamente la serie en Johnny Lawrence. ¿Cómo le fue a cada uno? Daniel un exitoso y Johnny un perdedor.
Johnny Lawrence el malo, el rubio, claro. Enfrentando a Daniel.
Claro. Muy bien.
Daniel Sam le pide a los hijos que lustren y enceren, como le hacía Miyagi.
Lo que pasa, claro, no sea con los hijos, sino con un aprendiz que va a tener.
Sí. Y va con el mismo método de Miyagi.
Sí, y fruta metiéndole ese método.
Vamos a recibir al gran Ale Sequeira, un hombre que ha hecho varios textos brillantes realmente. Y hoy es un día brillante. ¿Y qué mejor que agendarte una visita al brillante showroom de Fumaya Concept en Punta Carretas? Se pueden aprovechar, sería aberrante, pero se puede mirar para afuera, hay vistas estupendas, aparte de lo que hay en el showroom, que es hermoso realmente. Fumaya Concept Punta Carretas es que en la calle García Cortinas 2357, piso 5, frente al golf.
Y hoy es el cumpleaños de Emi, a quien le mando un gran beso, una niña hermosa. Tiene el padre al grueso, pero todo no se puede en la vida.
¿Lo apodan el grueso?
Sí, el grueso. El grueso Bértola.
Mirá, iba a hacer una pregunta, pero...
No, ya ibas para el lado que no es. Y aparte la niña está escuchando, no es necesario.
Me acordé de un fuso de una perla histórica de Mariano con Fernanda Cabrera en Telemundo.
Por eso, impactante. Mejor mandémosle un beso a...
¿Por qué le dicen Chori? Bueno, preguntó. No. Y Mariano con mucho tino.
Te digo que está la niña escuchando y no te frena nada, Pablo. No te, ya tres veces le dije, pero está la niña.
Hiciste todo lo posible. Vos quedate tranquilo, hiciste todo lo posible.
Y vos, dale, descarriado total.
Por el brazo también.
Ah, por el brazo. Perfecto. Pero ya que es el cumpleaños, se la puede jugar hoy el grueso.
Qué lindo.
Y solucionar todo con una sola llamada. ¿Sabes cómo, Maxi?
¿Cómo?
Llama a Saturno Premium y no solo pide asado, chorizo, molleca, chinchulín y lo que quiera para la parrilla. Sino que además puede pedir el refresco, el helado, la picada. Y así haces una sola llamada, una sola compra y solucionas todo. Y ya tenés la comida solucionada. Saturno Premium te lo lleva sin costo. Además, el corte que elijas directo del frigorífico al 094-808-965. Podés seguirlos en Facebook, además en Frigorífico Saturno. Porque Saturno Premium, Maxi... ¿Qué? Es excelencia que se disfruta acá.
Trabajé en una radio, no importa cuál. Tenía llave y cada tanto me llevaba una chela y me iba a hacer novio. Un viernes se nos fue la hora, 7 de la mañana, y llegan algunos compañeros del programa de la mañana. Me tuve que fumar 3 horas de programa ya que le dije que había madrugado para visitar su programa.
¡Ay, qué mol! Eso fue peor la solución que la sanción terrible, posible.
Terrible. En fin.
Somos los Orlando.
Pasó Bahillo y dijo que somos era demasiado, ¿no?
sacamos media docena.
Camiseta de cuadro de la B con todos los sponsors, 27 sponsors de la B de México.
El básquetbol de ahora que tiene.
Sí, somos el tanque, sí, en la gestión Varela. Bueno.
Entrevistas, filosofía, música y comida. Nuestro menú semanal en ¿Quién te dice?
Los antiguos incas le daban de comer la quinoa.
¿Qué une a la quinoa con Akira Kurosawa? Progreso del 89. Y Rafaela Carrá. Nada, la verdad que no tienen nada en común. Pero a veces la comida es más que comida. Y para eso está la receta dispersa. Comida, diversión y arte.
Bien, estamos con un gran libro arriba de la mesa, esta Crónica del Reino de los Hongos, un libro editado por Ediciones de la Plaza. Uh-huh. Un libro que ya desde el diseño es fácil de identificar de quién es, porque es parte de una serie que viene haciendo alguien que se ha dedicado también a las especias, a las hierbas, pero que hace años que está en una cruzada por difundir el mundo de los hongos, la funga, en Uruguay. Sacó en 2014 Hongos, guía visual de especies en Uruguay. Uh-huh. Es organizador de los funguizajes, encuentros micológicos regionales en Montevideo. Y en 2020, que para muchos es un año perdido, para él se ve que es un año frenético a nivel hongos, porque sacó Como hongos después de la lluvia, libro para niños junto a Cecilia Ratti, arrancó un grupo de Facebook Hongos en Uruguay y sacó este libro que es Crónica del Reino de los Hongos junto a los argentinos Francisco Cújar, Manuel Grassi y Gonzalo Romano. Recibimos a Alejandro Sequeira. Alejandro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Todo bien, amigo de la casa aparte.
Sí, ya a esta altura.
Bueno, ¿me escuchan bien?
Perfecto,
bien?
Perfecto.
Perfectamente.
Bueno, genial. Vos sé que estabas hablando y me acordaba de esta gran amiga mía, también micoloca por los hongos, que es Juliana Fursi, fundadora de la Fundación Fungi de Chile, que ella dice, estamos todos en modo micelio en este año. Y el micelio es el nombre técnico que damos los que estudiamos los hongos a los filamentos que forman el cuerpo de los hongos y que están en el sustrato esperando fructificar. Y bueno, de alguna manera creo que estamos todos como en modo miserio esperando que esto amaine, ¿no?
Que aparte es una de las primeras cosas que aparece en el libro ya para diferenciar y entender de qué hablamos cuando hablamos de hongos y de este reino de los hongos. Esa cuestión de pensar el hongo como lo visible, que es como lo creemos todo, la cuestión del sombrero, la forma, y en realidad ya hablan del micelio, que es el cuerpo del hongo y que es algo subterráneo, es algo que crece inmerso en el suelo, la madera de los alimentos, y lo que creemos que es el hongo, que es esa forma exterior, básicamente su función es producir y dispersar las esporas y reproducirse. ¿Cómo sentís que es la información general de los hongos y a dónde querés llegar con este trabajo?
Y bueno, yo creo que hay muchísimo por hacer divulgación en relación a este reino. Yo creo que muchas personas, no sé si ustedes pudieron ver el documental Fantastic Fungi, basado en el libro de Paul Stamets, que se estrenó a fines del año pasado. Teníamos la intención en el fungizaje que se iba a hacer este año en proyectar el documental, y viajaba especialmente Juliana Fursi, que ella aparece al final del documental con algo muy, muy interesante, ratificando, diciendo, yo no estaba tan loca en estudiar los hongos, como justificando, bueno, todo lo que se hace en divulgación y todo lo que se está aprendiendo de las bondades y de lo que se puede hacer con los hongos en esta modernidad tan conflictiva, con el tema polución, con el tema, bueno, de paradojas médicas, o sea, el uso medicinal de los hongos, el uso industrial de los hongos. Bueno, ese es un buen punto de referencia para quien no sepa absolutamente nada del reino fungi, el que vea ese documental.
Sí, ese documental es una maravilla y aparte justamente eso dialoga mucho con el libro. Obviamente desde entender, porque para muchos los hongos pueden ser o algo simplemente comestible, algo que asocias a determinados y a pocas especies de hongos, puede ser algo medicinal o hasta pensar en algo alucinógeno, pero el enfoque que haces en este libro, que hacen en realidad todos los que participan, es entender todas esas múltiples funciones de los hongos, que también está en el documental. A mí hay un concepto que manejás desde el principio, desde los primeros capítulos, que es el de Wood Wide Web, la internet del bosque, que me parece maravilloso.
La WWW, que además la tenemos tan asociada al tema de la web en general, pero claro, a nivel naturaleza no hay nada, no hay metáfora mejor para entender las interconexiones que se generan entre los seres vivos que la Wood Wide Web, o esa red que une justamente los bosques, los montes, ¿no? Se ha descubierto, además, hay varios estudios de eso, de que los hongos forman una matriz microscópica con estos filamentos que unen, se asocian a las raíces de los árboles, pero un punto que era bastante impensable, o sea, se sabía de la conexión, lo que no se sabía era que, por ejemplo, un monte, un ecosistema de monte, podría funcionar de una forma, entre comillas, casi solidaria, haciendo y derivando nutrientes a través de la red de hongos de un árbol a otro. O sea, hay una comunicación química que muchas veces puede ser incluso de nutrientes, en donde ese monte se comporta como un organismo, un superorganismo. O sea, nada más lejano a pensar que un monte es una acumulación de árboles o una acumulación de seres vivos. O sea, hay una dinámica casi como lo que vimos en Avatar, en donde los árboles pueden incluso enviar nutrientes en una reacción de salvataje de un árbol que está, por ejemplo, muy vulnerable dentro de esa población. Eso antes era como muy impensable, y cuando uno incluso decimos o apelamos a la palabra de solidaridad, que nos parece algo tremendamente humano o de patrimonio humano, el ver una actitud biológica de mantener una vida dentro de una comunidad de seres vivos es algo que realmente que llama mucho la atención.
Acá lo que se maneja es como una lógica opuesta, en realidad, o en la dirección opuesta a la nube. En vez de subir información a la nube, acá es información bajo tierra que se transmite, por ejemplo, de un árbol al otro, por ejemplo, para dar la información de que te están atacando, de que determinados insectos te atacan, entonces necesito ayuda.
Totalmente, exactamente. Ahí está, ahí entraría perfecto la canción de Adrián Berreá, que se llama Mundo, que habla de un mundo debajo del mundo. Y está bárbaro, porque es lo que hace, en realidad, estamos viendo una perspectiva diferente de la naturaleza. Estamos entrando, no solamente, por ejemplo, con todo lo que viene a ser la identificación a nivel molecular, el tema del ADN para descubrir y saber exactamente de qué especie estamos hablando, pero todo este impacto que genera el concebir la naturaleza de otra manera, una naturaleza muy interconectada, es una cosa bastante nueva. Y este libro, además, que es para mí fue un placer editorial, porque trabajar con micólogos muy renombrados a nivel regional y poder sacar un material de divulgación, son más de 70 artículos con cosas muy variadas, que ahí hacen un paneo general de todo lo que tiene que ver con el reino, que puede atrapar, nosotros decimos micolocos de una forma medio en broma, ¿no? Pero todos los micófilos, la gente que le interesa naturaleza y específicamente los hongos, van a encontrar un material que va surfeando entre el arte, la cultura, la arquitectura. Hoy, por ejemplo, estaban hablando que me encantaron las recomendaciones de series. En estos días creo que se estrena la nueva temporada de Criminal. No sé si ustedes siguieron la serie.
No,
es maravilloso en cuanto a guión. Se estrena creo que la temporada 2 de la que se filma en Gran Bretaña. Porque toda la situación detectivesca está filmada en una sala. No hay exteriores. El guión se centra en tratar de descubrir quién fue el criminal a partir del vidrio que separa a los investigadores en el interrogatorio. ¿Qué tiene que ver con esto? El tipo de relaciones, ¿no? Estaban hablando de la recomendación de Carolina de Relaciones. Una de las historias que yo les quería comentar, cuando ustedes hablaban de series, pensé en Criminal, e inmediatamente pensé en unos artículos que escribe Cuar, que se llama Asesinato en Romford. En el año 2008 una persona asesinó a otra en esa localidad, y tenían un sospechoso, pero no tenían ningún tipo de dato que lo vinculara al lugar en donde habían unos pequeños cipreses, y se suponía que el disparo había sido desde ese lugar, desde ese punto, pero el sospechoso no lo podían conectar. Tenía mucho, uno de los recursos científicos y del CSI famoso, era que tenían muestras de polen del ciprés que tenía justamente en la ropa ese sospechoso, pero eso no bastaba porque en todos los lugares había mucho polen, viaja muy rápido y por el viento, etcétera. Entonces, lo que cuenta en esta crónica, en este caso Francisco Cuar, es que contrataron a un micólogo que se llama Hawksworth, que analizó la ropa y el barro que tenía en los pies. ¿Qué sucedió? Que Hawksworth descubrió que la persona tenía esporas de dos hongos. Uno era un hongo que infectaba cipreses. Analizaron los cipreses y encontraron que ese hongo estaba presente en las hojas del ciprés. Pero al mismo tiempo encontraron que debajo del ciprés, bueno, había otra especie de hongo muy raro que difícilmente se ubica en esa región. La sinergia, haber encontrado el hongo parásito con el hongo que era bastante difícil de conseguir y ver la presencia en sus zapatos, llevó a que la corte pudiera decir: es muy raro que se den estas dos esporas juntas, y el caso se resolvió atrapando al criminal. Sería un caso de hongos vinculado que sería genial que apareciera en algún momento en el guión de cualquier serie de detective.
A mí en esa línea hay varias de las entradas del libro que me gustaron mucho. Una, por ejemplo, que me sorprendió porque es una historia que sigo hace bastante, que aparte la hemos hablado acá en la mesa, la historia de Forlandia, esta ciudad, sí, construida en medio de la selva brasilera, en medio de la Amazonia, por Ford, a modelo de una ciudad americana para explotar el caucho. Pero claro, un dato que yo desconocía en absoluto, que recordemos que Ford en un momento planta los árboles de caucho, los Hevea brasiliensis, tratando de hacer como una especie de cuestión fordiana, o sea, de construir árboles, de levantar árboles en línea, y que son destruidos por un hongo autóctono que no esperaba encontrar. Pero yo no sabía que el poder destructor de ese hongo, que arruinó la plantación de árboles y una de las mayores utopías de Ford, llevó a la agencia de hongos estadounidense a incluirla en la lista de armas biológicas potenciales.
Sí,
una locura.
Sí.
Y aparte está bueno porque, claro, son datos. Yo he leído mucho sobre esa historia por distintas fuentes y, claro, es algo que solo encontré acá.
Claro, sí, el microciclus. Eso es una crónica que hace justamente en el libro Emanuel Grassi. Está muy interesante, incluso mucha, digo, yo por ejemplo tenía algunos datos de lo que había sido el lugar, pero nunca imaginé que habían llegado a construir tal ciudad, ¿no? Que era una apuesta industrial increíble. Y bueno, y que organismos tan pequeños, microscópicos, llevaran a tirar abajo. Es más, el título de esa crónica se llama El fin de Forlandia. Sí. Bueno, la humanidad ha tenido además cosas devastadoras, ¿no? Como con cuando sucedió lo del cornezuelo del centeno, que murieron miles de personas por la toxicidad de consumo de ese hongo. Pero también hemos tenido la penicilina, ahí están los dos lados del ringside, ¿no? Hemos tenido el inicio de la era de los nuevos antibióticos gracias a la producción de una sustancia bactericida que producía un hongo, el penicillium.
Bueno,
yo creo que sí.
No, aparte un concepto que se va repitiendo en distintos momentos del libro es el de la microremediación. En distintas historias, en el caso más extremo, en el de Chernóbil, o sea, el uso de hongos para retirar o degradar contaminación del ambiente. Hablan del caso extremo de cómo en el reactor de Chernóbil crecen hongos, pero también cómo esto se usa y sobre todo se puede usar más adelante para tratar distintos tipos de contaminación humana a través de los hongos.
Claro, porque además imagínate haber sido para los científicos llegar a ese reactor después de años y ver que lo único que crecían eran ese tipo de hongos, que además no solamente se alejaban de los focos de radiación, sino que el micelio iba hacia el lugar de la radiación, o sea que llegaron a entenderse y a hablarse de que eran radiotróficos, o sea, podían realmente metabolizar algo tan fuerte y tan nocivo como la radiación, y eso fue el puntapié inicial para que los científicos vieran de que había una posibilidad de que los hongos metabolizaran sustancias que para los humanos son muy tóxicas y para la naturaleza en general, y que bueno, que eso era una forma de una herramienta de trabajo, aliándose al poder justamente de la batería química que tienen los hongos. Hoy en muchas partes del mundo se está usando, y yo creo que en breve, no en tanto tiempo, quizás en Uruguay podamos llevar adelante o desarrollar proyectos de usinas de tratamiento, por ejemplo, de residuos en base a cultivo de hongos. O sea, yo creo que todavía tenemos un gran debe de usar la biotecnología aplicada a la maquinaria enzimática de los hongos en Uruguay para justamente remediar o por lo menos reciclar muchos de los materiales de desecho que siempre pueden llevarse como proyectos que tengan como aliado y beneficio colateral la producción de los propios hongos, o sea, de las setas, que en algunas especies son comestibles.
Claro. Ale, ¿te parece si después la tanda nos metemos más en el área de comestible y de, Y la sí. práctica también de recoger hongos, bueno, es algo que tenés muy, muy...
Y yo leí, Maxi, que contaste en alguna nota periodística hace poco, Ale, que encontraron, ¿va? Fungi porcini en Uruguay.
Sí, vamos a hablar de eso porque hay un capítulo dedicado a eso, Pablo, en el libro.
Te veo como segregando saliva, ¿no?
Estuvo emocionado, pensé que solo venía en lata o en frasco.
¿Seguimos por la tanda?
¿Quién te dice que no sea este el momento de conocer un músico? ¿Un libro? ¿Una película?
Yo soy tu padre.
¿Quién te dice?
Seguimos con Ale Sequeira hablando de Crónicas del Reino de los Hongos. ¿Tenés mensaje, Pablo?
Sí, ¿qué es esto que escuchamos
también? Estamos escuchando White Rabbit de Jefferson Airplane. Lo puede presentar Ale porque está en el libro esta canción.
Qué grande, Jefferson Airplane, vos, excelente, ¿no?
Te das cuenta, es este, ahí va el tracklist de tema Fungi.
Claro. Qué fenómeno.
Che, Pablo, vos sabés que hicimos una gira, hace unas semanas hicimos una gira por Rocha, que la bautizamos la gira del porcini criollo.
Ajá.
Y este, que justamente fuimos a ver y a chequear los lugares de avistamiento de este, bueno, de este hongo maravilloso, que es uno de los de mejor reputación gastronómica del mundo, y que pensábamos que no existía o que no había en Uruguay.
Claro.
Es muy reciente realmente... el descubrimiento, o sea, la aparición.
Sí, yo había recibido unas fotos, hace muchos años, me refiero a 5 años atrás más o menos, pero a través de fotografías es muy difícil, obviamente, a veces identificar ejemplares o especies de hongos. Necesitamos la ayuda del microscopio, bueno, hacer algunos análisis así más pormenorizados. Tenía la sospecha, sabía que no era de los boletos más comunes, de los hongos que tienen debajo del sombrero poros en lugar de laminillas, pero cuando pude hacerme de algunos ejemplares encontrados en el país, llegamos a la conclusión, mirando esporas, mirando la microscopía, de que eran del linaje del Boletus edulis, o sea, Boletus edulis, en latín edulis quiere decir comestible, boleto comestible, y que ha sido el hongo que inició toda la industria del fungi secchi en Italia, ¿no? Es un hongo delicioso, muy caro, de difícil acceso general, pero después de las trufas es uno de los hongos de mayor reputación. Y tenerlo silvestre en Uruguay es motivo de emoción.
¿Cómo llegó acá un hongo?
Lo que era a un monte, y estuve con gente que, por ejemplo, en una caminata de hora y media había llegado a juntar 50 kilos de porcini. Por suerte esas personas, que además pusieron una foto que es maravillosa, la tengo guardada entre las fotos del año, que es una seta, o sea, un ejemplar solo arriba de una balanza que pesó 1,88 kilos, solamente una seta. O sea, que imaginen eso llevado a un carpaccio o llevado
a un risotto,
a un orzotto, Pablo. Hecho con granos de cebada. Uno de los inventos, por ejemplo, que hizo el cocinero Tano Alessandro Fasalari y que yo publico en la segunda edición de El Recetario de Hongos, que salió este año, y que justamente hay una parte que no estaba en el anterior recetario, que era dedicada al porcini. Yo le puse criollo en el sentido que, bueno, que son cepas asilvestradas, o sea, son cepas que son originarias del hemisferio norte, pero que por alguna razón se han asilvestrado, y tenemos muchas preguntas, o sea, no sabemos bien si siempre estuvieron, si están asociadas a pinos que fueron traídos en algún momento de las últimas décadas, o, por ejemplo, yo estaba sondeando libros de Taliche, este gran divulgador que tuvimos los uruguayos sobre la funga, y él en las ediciones del año 80, una de las últimas ediciones de su libro, justamente protesta y dice, ¿por qué no tenemos porcini en Uruguay?
Mirá.
Se le hubiera emocionado si caminaba por ese monte que te digo, ese pinar lleno de esos hongos, que además son muy difíciles de no ver, porque son hongos grandes, carnosos, muy voluminosos.
Bueno, en esas conexiones inesperadas, por lo menos por distancias y por años, hace referencia, o en el libro se hace referencia a la Z que da origen a la cerveza Lager, que la encuentra en la Patagonia. Sí.
Claro, eso fue un descubrimiento que hicieron exactamente en Argentina, que descubrieron que dentro de unos hongos que se llaman citaria, aquí no hay, pero sí en la Patagonia, vive una levadura que por el rastreo genético se pudo llegar a que es la levadura que han usado los alemanes para hacer la lager. O sea, en realidad, así como el tomate conquistó la gastronomía de otros países y provenía de América, esa levadura provenía de la Patagonia y fue la que permitió el desarrollo de esa de ese tipo de cerveza. Y es algo que es increíble. Eso es lo que un poco se vincula a lo que yo les digo, que es la investigación, así como uno puede imaginar lo que hizo Cousteau con un submarino y meterse bajo el agua, lo que están haciendo los científicos del mundial al meterse en el análisis de las secuencias de ADN. Se están descubriendo un montón de organismos e identificando al mismo tiempo que totalmente invisibles a los métodos convencionales de la ciencia. Por ejemplo, yo también cuento en el libro, en este crónica, el tema de los líquenes, que hay investigaciones actualizadas. Descubrieron los líquenes, siempre se ponen del ejemplo quizás más popular de simbiosis entre organismos. O sea, un líquen está formado por la asociación simbiótica de un hongo y algún organismo fotosintético que generalmente son cianobacterias o algas. Esa asociación es muy poderosa, son organismos pioneros en donde no existe la vida o donde todo está como para renovarse. Los primeros organismos que pueden asentarse en el lugar y dar paso a un ciclo de la vida son, entre otros, los líquenes. Y lo que se ha descubierto justamente en base a estudios de ADN es que eso que se pensaba que era una asociación entre dos organismos, en muchos se da entre tres. Por eso yo le puse como título Ménage à Trois. Y lo que aparece es el tercero en concordia, diríamos en esta vez, no en discordia, es justamente una levadura. O sea que no existía a los ojos de la ciencia. Pero en base a estudios de ADN se puede corroborar que muchos líquenes entonces tienen la presencia de esa levadura y que de una forma juega en esa asociación para que ese organismo sea tan interesante de estudiar.
Le saco un poco de glamour porque voy a meterme en el pino y el eucalipto, que no tiene tanto. Pero ¿por qué son los que más abundan?
Tiene mucho glamour.
A la feria, derecho.
Claro, ¿por qué son los que más abundan en feria? Por una cuestión de cantidad, de que la gente es lo que más consume, de que es a los que más conocemos.
Incluso no de confianza, temor, exacto, ante no le tenemos el miedo temor, a algo desconocido.
Claro, pero además yo creo que, mirá, en realidad, la otra vez discutíamos, hace un tiempo, creo que fue el año pasado o el otro, en Chile se había lanzado una campaña entre la gente, entre los micófilos, de pensar en cuál podría ser el hongo que representara Chile, ¿no? Y yo justamente, medio sonseando con esa idea, pensaba, ¿cuál puede ser el hongo que represente a los uruguayos, el hongo nacional?
Nuestro hongo bandera.
Y bueno, yo creo que el hongo de eucalipto, por su cultura, por lo que tiene de impacto en la población, digo, es uno de los hongos más consumidos.
Claro.
Pero no solamente es el hongo más consumido hecho en encabeche, digo, etcétera, sino que no se consume en casi ningún lugar del mundo. Pensemos que este hongo, en Japón y en Asia, es llamado waraitake, y que quiere decir hongo de la carcajada. Porque se han estudiado las poblaciones, al menos las asiáticas, que tienen pequeñas trazas de psilocibina. Entonces esa sustancia tiene acción psicotrópica, alucinógena, y si se come crudo le genera un estado medio hilarante, bueno, que dio paso justamente a ese nombre popular. Pero en
gente saliendo para la feria en este momento, dispuesta a no cocinarlo más.
Tenemos como una base medio psicotrópica de los uruguayos por el consumo de este hongo. No, lo loco es que en realidad este hongo, nosotros de alguna forma lo hemos domesticado y bueno, y ha llegado al nivel de consumo que tiene en Uruguay. Cuando vinieron al fungizaje expertos de Chile, de Brasil y de Argentina, no podían creer que los uruguayos comíamos Gymnopilus, este hongo de eucalipto. Claro, nosotros igual lo domesticamos en base a varios baños de agua caliente, sacándole el amargor, hasta que el agua salga clara, lo preparamos en escabeche y con vinagre. O sea que ahí, en ese proceso, probablemente estamos desactivando varias de las sustancias que pueden ser indigestas o nocivas para el organismo. De todas formas, es una de las cosas que también queremos estudiar. No tenemos muy claro cuántas variedades hay o si es más de una especie, si lo que nosotros llamamos hongo de eucalipto es toda la misma especie, o hay algunas que son diferentes, son varias. De todas formas, digo, a mí me parece
de alguna forma interesante, que tenga una cuestión identitaria como para que en Uruguay sea tan consumido, que llegue, por ejemplo, como condimento de chivito, ¿no? Claro. Uno de los platos nacionales.
Si uno encuentras en cualquier feria a un precio súper accesible.
Sí.
Totalmente. Y además, bueno, es otra cosa. Hay uno de los proyectos también que nosotros quisiéramos impulsar y nos parece algo importante a nivel social. Esto quizás sea el germen o el primordio de lo que podría ser en el futuro una fundación dedicada a los hongos, algo que estamos pensando seriamente para poder impulsar proyectos de índole social. Pero fíjense, en los hongos de eucalipto se venden muchas veces en las rutas, en puestos improvisados, ¿no? Generalmente los que los recolectan los ponen en potes de plástico, cosa que no es algo demasiado adecuado. Los hongos empiezan a fermentar o quedan muy aplastados, el producto queda medio como que no se cuida y no se pone tan en valor como debería tener. Entonces yo creo que la sustitución de esos baldes por cestos de mimbre o por un tipo de que permite no solamente que sigan esporando y liberando esporas los hongos hasta último momento en que son comercializados, sino que además al estar aireados se mantienen mejor, es uno de los proyectos que podríamos impulsar, que además se va a acompañar obviamente con capacitación, identificación, una colecta más eco-friendly, o sea, no arrasar los lugares, saber colectar. En realidad Michael Pollan habla de cazar, porque como los hongos no son ni animales ni plantas, no es que los cultivemos y los cosechemos a nivel silvestre, sino que en realidad los cazamos, no los vamos a buscar. Y que se puedan que se colecten los ejemplares que son de mediano tamaño, no juntar los más pequeños, dejar los más grandes maduros para que sigan liberando esporas y que no son los más ricos para a nivel gastronómico. O sea, todas esas cosas tienen una cuestión que es de alto impacto social, porque bueno, mejora el producto, capacita a las personas para la recolección y bueno, y vamos a tener el hongo de eucalipto va a llegar mejor a las verdulerías, a los supermercados, a los puestos improvisados. Pero vos sabés que todas estas investigaciones, a mí me emociona pensar que la divulgación científica tiene impacto social tan inmediato. Por ejemplo, en los talleres que hicimos el año pasado, yo mostré o hablé de algunos hongos que yo les llamaría hongos silvestres comestibles no convencionales. Se podría armar una sigla, pero quedaría medio complicada la sigla. Porque algunos cocineros que fueron a los talleres hicieron pruebas y en especial a mí me impactó los resultados que consiguió Alan Túnez, también Joana Aquino, estudiante también de la Escuela de Gato Dumas, que probaron teñir la masa de pasta con un hongo que aquí se llama pisolito o tintorero. Es un hongo que hay mucho, se asocia a los eucaliptales. En otros lugares del mundo es de muy buena reputación gastronómica, en Alemania le llaman trufa de Bohemia. Y las pruebas que hicieron estas dos chicas que mencioné, Lala y Aquino, realmente son maravillosas. Unos raviolones de color negro violáceo intenso, algo que para quien hace pasta pensará inmediatamente la tinta de sepia, ¿no? En claro. Aquello que se utiliza para teñir de colores oscuros la masa de la pasta. Y bueno, han hecho unos raviolones, unas lasañas con un printing con la textura y el color de los hongos, que son totalmente llamativos. Y esos son recursos que a veces uno hace la difusión, se hacen las pruebas, pero cuando ve esos resultados te parece que realmente está aportando a la identidad de una búsqueda de sabores locales o a de preparación y el uso de especies que las tenemos ahí, pero que hasta no conocerlas bien no tiene el lugar que deberían tener.
Exacto. Muy bien. Bueno, Alejandro Sequeira, estábamos escuchándolo. El libro reciente, ¿se llama Maxi?
Crónicas del Reino de los Hongos, Francisco Cuar, Gonzalo Romano, Emanuel Grassi y Alejandro Sequeira, lo editó de Ediciones de La Plaza, se consigue en cualquier librería. Así que bueno, Alejandro, muchísimas gracias.
Abrazo.
¿Tenés alguna actividad próxima, algún mensaje?
Bueno, no, ahora lo que estamos haciendo es tratando de difundir estos libros. Como decían al principio de la nota, sacamos con Cecilia Ratti el libro de hongos para niños. En eso estamos yendo a algunas escuelas que nos invitan, hacemos talleres, todos en base obviamente al protocolo vigente, pero estamos tratando de llevar el tema funga a las escuelas para que trabajemos a la par de las otras F, flora y fauna y funga, divulgando para hacer conocer las maravillas de este reino. Y bueno, y con Crónicas, que es este compilado genial a nivel regional, ¿no? Con científicos de la región, con tanta información, probablemente pensemos en algún tipo de presentación. Tenemos que pensar muy bien el tema del formato, pero bueno, hay mucho entusiasmo para poder con estos materiales hacer conocer más este reino.
Brillante. Abrazo.
Gracias.
Un abrazo, Alejandro.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Les mando un abrazo grande y ya nos juntaremos en algún momento a probar delicias gastronómicas fúngicas.
Oh, qué bien, qué vendría eso. Qué excelente. Conquistaste el corazón de Pablo en una frase. ¿Nos vamos?
Nos vamos, que lo hemos pasado. Gracias, gracias, Maxi. Hasta la semana que viene.
Pablo, no sabes lo que te quiero, Pablo. Hasta mañana.
Qué necesidad de cerrar así.
Entrevistas, filosofía, música y comida. Nuestro menú semanal en ¿Quién te dice?